Buenas tardes a todos. Una semana más comienza Tu Rincón, vuestro programa favorito de la actualidad del fin de semana. Hoy, de nuevo, tenemos varias ausencias, pero bueno, ya está preparado el equipo por lo menos presente. Javier Caminero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sara Baquedano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Como técnico está hoy Daniel Fernández, buenas tardes. Nos saluda. Porque Mónica Varela no ha podido venir, al igual que Tania Calahorra y nuestra compañera Aranzazu Bermejo, que sabemos que habitualmente la llamamos por teléfono, pero esta semana no va a ser posible. Así que no os preocupéis, que la semana que viene estarán todos aquí de nuevo. Sara Paquedano nos recuerda esta semana el contacto.
Pues podéis contactar con nosotros a través del número de la radio, que es el 91-883-8915, y que Dani escogerá el teléfono. También podéis contactar con nosotros mandándonos vuestros comentarios a nuestro blog personal, cuya dirección es www.ruahturrincón.tk, o si queréis mandándonos un email a ruahturrincón@gmail.com.
Pues ya lo sabéis.
Como queráis.
No será porque no os ha quedado claro. Así que ya sabéis escribirnos. Y nada más, vamos a resumir qué tenemos hoy. Bueno, pues como cada semana os traemos las noticias más importantes del fin de semana. Tu Rincón Deportivo, hoy con Javier Caminero en solitario, pero que se lo va a currar muchísimo para todos vosotros. Tu Rincón Cultural, como no, nuestra sección estrella. Hoy, como es la primera semana del mes, traemos la lista de los libros más vendidos, después nuestras curiosidades con la agenda cultural. El estreno de la semana esta tarde será The Box. Hablaremos por fin ya de los Ondas y luego haremos un pequeño debate, así que quedaros hasta el final. Tu Rincón de Actualidad.
Noticias internacionales.
Miembros de las FARC podrían ser juzgados por crímenes de guerra, ya vencido el plazo de salvaguardia que se concedió a las FARC para no aplicar el Tratado de Roma en Colombia. Los tribunales internacionales impondrán desde el día de hoy una denuncia contra la banda terrorista las FARC. Ya no tienen en Colombia una maniobra política por lo que no podrán negociar la paz a cambio de impunidad absoluta.
Jacob Teitel, ciudadano israelí de 37 años, aunque nacido en Estados Unidos, fue arrestado en Israel. Se le acusa de haber participado en ataques contra palestinos, judíos y homosexuales, entre otros cargos. La detención se produjo el 7 de octubre, pero hasta ayer martes no se ha hecho oficial, tras levantarse el secreto de sumario. La policía sospecha, entre otras cosas, de que Teitel enviara un paquete bomba a la residencia de una familia de judíos y dejara herido a un menor.
Golpe fatal para los rusos. Una de las mayores bandas de la camorra italiana ha sido descabezada con la detención de Pascual Russo, de 63 años, uno de los fugitivos más peligrosos de Italia, en busca y captura desde 1993, cuando fue condenado por varios asesinatos y asociación mafiosa. Al ser detenido, ha cumplido con la tradición, entregando su bastón y su sombrero. También este fin de semana han sido arrestados dos hermanos de Pascual, el primero de ellos, Salvatore, capturado el sábado después de que ha estado huido de la justicia desde 1995. El otro de sus hermanos, Carmín, de 47 años, que al igual que Pascual estaba entre los más buscados, ha sido detenido ayer. No hay duda que este golpe ha sido fatal para esta banda de la mafia siciliana, que cuenta con un gran historial delictivo a sus espaldas.
Más de un centenar de inmigrantes llegan a la costa durante el fin de semana. Han sido cerca de 120 inmigrantes los que han llegado en patera a las costas españolas. La primera patera llegó a las costas de Murcia el sábado. En ella se cree que viajaban tres menores. Una segunda patera fue detectada el domingo sobre las 8 de la mañana. Transportaba unos 14...
¿Unos 14 qué, Sara?
Ay, espera.
Varones de nacionalidad argelina.
Anteriormente se habían localizado otras tres pateras. En ellas viajaban 42 inmigrantes, todos ellos de nacionalidad argelina y que presentaban buen estado de salud. Al pueblo de Motril, en Granada, llegaron el sábado otras 42 personas, entre los que había dos embarazadas y un menor de 5 años.
Noticias nacionales. Bueno, vamos con una noticia que yo se la quiero dedicar especialmente a Arantxa, que estuvo el otro día tocando en el Palau de Valencia de la música y bueno, vamos con ella. El Instituto Catalán de Finanzas dio dos créditos que total ascendían a 2 millones de euros al consorcio del Palau de la Música entre 2004 y 2005. Esto se realizó a pesar de las irregularidades halladas por la auditoría interna y la sindicatura de cuentas. El primer crédito se firmó en concepto de instalaciones, mientras que el segundo se hizo para inmuebles y otras construcciones. Fuentes de la consejería explicaron que ambos créditos son correctos y reiteraron que en las observaciones de las auditorías internas no se hallaron hechos delictivos.
Dos mujeres han fallecido tras quedar sepultadas bajo piedras de varias toneladas de peso después de que el domingo por la tarde se produjera un desprendimiento en la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife. Una de ellas era de nacionalidad británica y tenía 57 años. La otra víctima, de 34 años, era vecina de Arona. En la operación de rescate han participado cerca de un centenar de efectivos del Cuerpo de Bomberos y Guardia Civil, que han tenido que usar excavadoras para poder apartar las rocas. A pesar de que se cree que no hay más cuerpos sepultados, el operativo continúa trabajando en la zona. Hace tan solo un mes que sucedió algo similar en esta misma zona, pero afortunadamente sin víctimas. Por ello, en este caso ya habían alertado a las bañistas del peligro de la zona en la que se encontraban.
Uno de cada cuatro embarazos se interrumpe. Este estudio ha sido llevado a cabo por la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Los resultados han sido que un 7,7% de los abortos por peligro de salud física y mental de la madre se realizan en el segundo trimestre de gestación, cerca del 80% en la semana 16. Esto se asocia a niveles educativos y económicos bajos y a edades más jóvenes. El estudio indica que a menor nivel de estudio más proporción de abortos se retrasan. Se apunta a que el precio del test de embarazo, entre 10 y 20 euros, podría influir en este retraso, y que el miedo a hablarlo con sus padres también puede ser una de las causas.
Pues nada, vamos a instar a todas aquellas menores o mayores de edad que esos 10 o 20 euros, en vez de gastárselo en un test de embarazo, se lo gasten en una caja de preservativos para luego no tener que lamentar estos hechos. A Javier Caminero, te toca.
Pues vamos con la última noticia nacional. 90 militares parten hacia Afganistán para relevar las tropas destinadas en el país asiático. Estos militares son los primeros efectivos del nuevo contingente. Un total de 900 militares formarán parte de esta nueva formación que permanecerá 4 meses en Afganistán. Un avión llegará a Herat tras hacer escala en la capital de Tayikistán. Noticias locales.
El pasado viernes se celebró en la Plaza de los Santos Niños el primer Halloween, una alternativa religiosa a la fiesta de Halloween. Halloween es una fiesta donde se da cita a la música y el baile. La iniciativa no surge como oposición a Halloween, se trata de una alternativa a la noche de los muertos vivientes. El objetivo, mostrar a la muerte como esperanza y luz, y no como esqueletos o espíritus. Y bueno, pues hoy no tenemos a Arancha para llamarla, que sabéis que iría aquí, bueno, iría un poquito más tarde, el rincón de Arancha, pero hoy lo vamos a incluir aquí, el tráfico y tiempo, y nos lo va a traer Javier Caminero. ¿Qué nos cuentas esta semana, Javier?
Pues sí, vamos con el tráfico, aunque seguro que no lo hago tan bien como Arancha, pero bueno, vamos a intentarlo. Pues este fin de semana han fallecido 11 personas en las carreteras españolas, 5 de ellas eran motoristas y además ha habido 8 heridos graves y 3 leves. En el acumulado anual hay 226 muertos menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 12%, así que...
Bueno, todo lo que sea descenso, pues...
Las cifras nos dicen que hay menos muertos este año. Uh-huh. Esperemos que siga así, cada año vayamos progresando un poco más.
Pues sí, a ver si es verdad. Y en cuanto al tiempo, ¿qué nos dices? Que
y
bueno,
el tiempo, no hay muy, muy buenas noticias, la verdad. Va a empezar el frío. Esta semana parece que vamos a entrar en el otoño ya definitivamente. Según avance la semana, empeorará el tiempo. O sea que ahora mismo estamos a lunes, no hace mucho frío ahora mismo en la calle. Con un jersey vamos bien, pero sábado, domingo, las temperaturas bajarán hasta los 13 grados. Esa será la máxima y además hacia el fin de semana, como hemos dicho, aumentan el 50% de la probabilidad de lluvia. En cuanto a la mínima, bajarán hasta los 5 o 6 grados, o sea que abrigarse un poco.
Hombre, yo creo que es normal, porque el año pasado por estas fechas nevó.
¿Nevó ya por estas fechas?
En la sierra, supongo, ¿no? Aquí en Madrid Centro.
O sea que...
Y que ahora
fuéramos... Hombre, ahora mismo que acaba de empezar en noviembre, Noviembre y diciembre van a ser las fechas cruciales para el mal tiempo.
Es que es la época, o sea, claro. Es que lo sorprendente es esto, que estemos a mediados, bueno, ¿no? Ya en noviembre.
En noviembre, que fuéramos en manga corta.
Y a calor en la calle. Bueno, pues también tiene que llover, también tiene que hacer mal tiempo, que no nos guste. No vivimos en Canarias, lo sentimos. Es lo que hay.
Eso es bueno para la economía de los electrodomésticos que dan calor, las estufas y todo eso, ¿no? Si no hace frío no se vende.
Sara siempre
Sara
pensando
aplica
en la crisis.
Ahí sus curiosidades al tiempo también.
Muy bien, muy bien.
Bueno, lo que hay que decir es que las temperaturas van a bajar, pero no va a ser como estas últimas semanas, que hacía calor un día, otro día hacía un poco de frío, llovía, volvía el calor, o sea que vamos a empezar a estabilizarnos y bueno, el frío será nuestro mejor compañero.
Pues nada, abrigarse, que ya sabéis que luego vienen las gripes. Y bueno, pues antes de cambiar a nuestro rincón deportivo, os vamos a poner una canción del Canto del Loco, muy bonita, que se llama Quiero aprender de ti.
Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. Y no dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Que soy en la vida, y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe, que sé que ahí está.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado la canción. Ahora vamos a cambiar de sección. Aquí la tenemos ya, la sintonía, vale, que no la escuchaba. Bueno, tu rincón deportivo. ¿Con quién? Con Javier Caminero. ¿Y con quién más? Mónica Varela.
Hola.
Buenas tardes, hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí. Jope, ya que he visto que Arantxa no me ha podido llamar, y uh-huh. bueno, les voy a llamar yo, que puedo.
Claro.
Que no he podido desplazarme hasta allí, pero puedo estar, vamos, estoy en alma.
Mónica, no podía vivir sin mí, ¿eh?
Sí, ni tú sin mí.
Bueno, pues ahora que estás aquí, dais un poquito
quiniela,
vuestra
¿no?
sección, claro.
¿Tienes por ahí la quiniela, Mónica?
Claro, la tengo aquí delante.
Vale, pues venga, vamos a empezar con la quiniela. Que no ha traído mucho dinero porque ha habido pocas variantes.
Bueno.
Quitando el Barça, poco movimiento.
Poco.
Bueno, venga, Mónica, vamos con ella. En la casilla 1, Villarreal-Tenerife 1.
Jerez-Sevilla 2.
Español-Valladolid X.
Deportivo Sporting X.
Real Madrid-Getafe 1.
Mallorca-Racing 1.
Osasuna-Barcelona X.
Zaragoza-Almería 1.
Málaga-Valencia 2.
Salamanca-Girona 2.
Hércules-Real Sociedad 1.
Albacete-Murcia 1.
Cartagena-Las Palmas 1.
Real Unión-Celta 1.
Y en el pleno al 15, Atlético de Bilbao-Atlético de Madrid 1.
A ver, ¿cuánto dinero nos hemos llevado?
Pues los acertantes de 15, que han sido dos, unos 886.000 euros.
¿Cuánto, perdona?
886.000 euros.
Madre mía, qué barbaridad.
Ahí es nada, ¿eh?
Los de 14 se llevan 60.000 euros.
Que tampoco es nada.
920 euros los de 13. 58 euros los de 12.
Pues ya va siendo poquito.
Ya esto va bajando.
Va bajando.
6,80 los de 11 y por último los de 10, un eurillo
estoy
con 56.
Yo
también imagino, estoy ahí dentro de los
me
de
imagino, como
¿también?
Soy yo, entre el 14 y el 15, o sea, que te toquen 886.000 euros o 60.000, os estaría dando la paliza con que podía haber puesto una cosa más para tener 15 toda la vida.
Bueno, dices eso, pero anda que entre los de 13 y 12... que son 920 euros y los de 12, 58 euros.
Ya, eso también.
El fallo, seguro que el fallo que mayor ha tenido la gente ha sido el
Barça.
Y en segunda división que jugaba Salamanca contra Girona, no sé qué le pasa al Salamanca, que siempre cuando juega fuera de casa gana y cuando juega dentro parece que se desinfla un poco y pierde.
Porque a lo mejor le exigen mucho los de su propio campo y entonces se siente como cohibido. Eso también pasa con otros equipos.
Puede ser.
Bueno, yo fallé en el del Barça y en el Madrid porque le puse X. No pensé que fuera a ganar, la verdad.
El Madrid, con la presión que tenía después del 4-0 contra el Alcorcón, estaba su entrenador entre alfileres a ver si le destituían o no, mucha presión, pero al final...
Aún no se ha ido la presión, ¿eh?
Al final el Madrid sacó el partido adelante.
Claro que se queda ahí 2 años.
Sí.
Vamos, ahí no hay quien le mueva.
Florentino ya ratificó al técnico en una entrevista, ¿no? A una radio italiana.
Sí.
Así que parece que va a seguir, por lo menos hasta final de temporada. Si no,
y dijo los dos años que tienen de contrato. Que no le van
si
a
no pasa algo grave, que todo puede ser, pues seguirá.
Bien.
Bueno, a ver si le van a hacer vudú también a Pellegrini.
¿El qué?
Que pesimista.
¿Yo?
Claro, ahí, a no ser que todo vaya mal.
Hombre, todo es posible. Espérate la vuelta contra el Alcorcón, espérate mañana contra el Milán, contra el Atlético.
Que no ha convocado a Guti ni nada.
No, ahí es verdad, eso te quería decir yo. ¿Qué te parece lo de Guti?
A mí me parece muy bien, la verdad.
Que luego diga que...
Porque no es un jugador, continuo, ¿sabes? Hace unos partidos espléndidos, otros fatal. No me parece...
Es un poco inmaduro, ¿no?
Sí, no tiene carácter para ser un jugador del Real Madrid, pienso yo, ¿eh?
Pero es que lo que parece, el otro día en el partido contra el Alcorcón, ¿no? Parece que tuvo una disputa con el entrenador en el descanso, que le cambió porque estaba muy caliente el jugador.
Sí.
Salió del túnel de vestuario, se sentó en un banco aislado cuando todo el equipo técnico y todos los jugadores se sentaron en...
Y empezó a hacer gestos obscenos hacia la afición del Alcorcón, que me dirás tú, pobrecillos, para una vez que tiene su equipo que gana uno de los grandes, va y le hace eso. Pero eso no puede ser. A mí me parece muy bien que le dejen sin jugar, la verdad.
Pero luego él niega todo, él dice que no, claro. Que no hay mal rollo con el entrenador ni nada, cuando hemos visto
que están
ahí, varios medios lo han sacado adelante. ¿Y qué te parece el Atleti? Que sigue sin levantar cabeza, ni con entrenador nuevo, ni nada.
Bueno, a ver, pobre Atleti, es que también, yo que sé, a ver, esto cuesta adaptarse al nuevo juego, porque además yo creo que el entrenador es muy bueno y va a traer bastante unión al equipo. Pero todo, a ver, el mundo no se hizo en un día. Pobre Atleti, ¿le vamos a pedir lo mismo? No, ¿qué?
No se ganó Zamora en una hora, ¿no?
Claro. Es que, a ver, yo creo que le están pidiendo mucho. Tienen que hacer un poco, a ver.
Pero de todas formas no les acompaña la suerte. Mira, dieron tres veces al palo, no metieron ningún gol. Está Atlético, está hecho un pupa,
no.
Es
que el Atlético siempre le ha pasado lo mismo.
Sí, sí, es el equipo que, aunque tenga 20 ocasiones y esté a portería vacía y tenga que...
lo va a fallar,
lo va a fallar.
Es el eterno sufridor,
la ley de Murphy
para...
Sí, es
que es el eterno sufridor.
Está escrito.
Exacto, pero... A ver, yo creo que puede dar un gran cambio el juego que hace, que ha hecho el Atleti estos últimos partidos. Creo que el entrenador va a traer mucha cohesión y mucho juego, cosa que el Atleti no está haciendo. Porque, yo que sé, hay partidos que te aburren ya de, jope, si es que siempre es lo mismo.
Sí.
Yo creo que van a traer muy buen fútbol. Sí, claro, sí. A ver si lo consigue. También los jugadores tienen que dar de su parte, ¿sabes? Porque no siempre es culpa del entrenador. Porque, claro, atañen toda la culpa al entrenador, pero los que juegan son los jugadores. Si no hacen ellos lo que tienen que hacer, tampoco...
Sí, la verdad que sí. Además, el Atlético también tiene mucha presión porque juega mañana frente al Chelsea,
claro,
en su campo. Ya han llegado los jugadores del Chelsea y necesitan ganar, porque como no ganen, directamente...
Se van.
Y no solo se van, sino que como no ganen, no se van a clasificar ni para la UEFA, porque está el Apoel y el Oporto, que están luchando con más puntos que el Atlético por la UEFA y por un puesto en la Liga de Campeones en la siguiente fase, y parece ser que es que el Atlético no tiene lo que hay que tener todavía para entrar en la Liga de Campeones.
Sí, ser uno de los grandes. Hombre, es difícil hacerse un hueco ahí, porque también si te das cuenta ya están casi todos los equipos más o menos ahí metidos. El Atlético se ha metido este año ahí como quien no quiere la cosa, y con todos los problemas que está teniendo en el banquillo y los jugadores, es difícil, pero no imposible. Yo no creo que, no sé, yo creo que si hacen un buen partido, si el entrenador, si Quique Sánchez Flores hace algo de lo que tiene en mente, igual pueden ganar. Pero claro,
no.
Hombre, están en el Calderón, date cuenta que eso es mucho más apoyo hacia ellos.
Yo no creo que sea más apoyo, yo creo que va a ser más presión todavía, los jugadores...
¿Por qué? No, hombre.
No sé por dónde van a salir, pero yo creo que se van a ir con una derrota. Y mira que me duele, porque es un equipo español. Y bueno, yo creo que no.
No, la verdad, no sé, yo creo que también...
Ojalá me equivoque.
En el Calderón, date cuenta, el año pasado, la temporada pasada, casi todos los partidos que jugó en el Calderón, casi todos los ganó, porque estar con su afición pues les ayuda. Yo creo que ayuda más que dificulta ganar un partido, porque se sienten más arropados que en campo ajeno.
No sé.
Yo creo que va a ganar.
Bueno, y decir rápidamente también que el Barcelona juega contra el Rubin Kazán.
Claro.
Que está ahí, que necesita la victoria, porque si no se puede complicar seriamente la clasificación. El Rubín está también a ver si puede clasificarse, porque el Dinamo de Kiev, que es segundo, también juega en casa frente al Inter. Y el Inter está el último con cuatro puntos. Y como no gane ese partido, se puede poner las cosas muy complicadas y se puede apretar muchísimo el grupo. Así que cuidado también.
A pesar de cómo somos, no queremos que pierda el Barça, porque a pesar de que los pesares, es un equipo español.
Hay que apostar por los equipos españoles.
Muy a su pesar.
Y bueno, el que más fácil lo tiene es el Sevilla, que sigue primero liderando su grupo. Juega contra el Stuttgart otra vez, al que ganó hace 15 días. Esperemos que en su campo, bueno, vuelva a ganar y se clasifique matemáticamente para los octavos de final. Y ya el último partido, como hemos dicho, el Milán de Ronaldinho, que parece que ha despegado después de ganar este fin de semana 2-0. El Real Madrid juega fuera de casa, Kaká vuelve a la que fue su casa durante 6 años, así que veremos cómo le recibe el público rosonero.
Mucha presión para él, ¿no?
Sí, mucha presión, pero...
Enfrentarse a... no sé.
Pero bueno, esperemos que salga un Madrid perfecto, que no echen de menos las bandas, ni a Cristiano. Y bueno... Vamos a cerrar ya la liga y vamos...
Bueno, y hay que darse cuenta que todavía hay tiempo para echar la quiniela.
Sí, mañana hay que echarla mañana antes de las 6 de la tarde, me parece que es, o 6 y media. Así que nada, apostar por los equipos españoles.
Eso siempre.
Menos el Atlético, bueno.
No, venga. Por los equipos españoles.
Hay que apostar por el Atlético. Bueno, venga, ponemos un doble ahí en el Atlético Madrid Chelsea, 1-2.
No, de verdad, un doble.
Un doble. Ahora basta que digamos esto para que empaten.
Mira, no, como empate.
No, el empate no vale de nada. Así que no, si el Atlético que gane o que pierda. Una de dos.
No, hombre, tampoco es eso, que gane. ¿Por qué más nos traes?
Bueno, pues os traigo, bajando unas cuantas categorías, vamos con el Alcalá, que ha perdido otra vez por 2-1 frente a la Real Sociedad Deportiva, frente al Villanovense, perdón. Un rival directo. Así que difícil situación para los rojillos, que ocupan puesto de descenso ahora mismo. Así que vamos a animarles un poquillo, que lo necesitan, y a ver si salen del,
la verdad,
de estos puestos.
La verdad, hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que desde que está haciendo los partidos les está dando mal pario.
Pues yo a este partido no he ido, Mónica, a este partido no he ido.
Bueno, a este no, pero
ya han perdido.
Fuiste, pues empató, ¿no? El anterior.
Que no, las dos veces que he ido ha empatado, por lo menos.
Pero luego pierde.
Por lo menos no ha perdido.
No sé yo, ¿eh? Yo creo que les gafas un poco.
Bueno, Mónica. Próximo partido este domingo frente a todo un clásico, el Real Oviedo.
Ah, bueno. ¿Y vas a ir? No lo sabes.
No lo sé todavía, que a lo mejor me voy de puente, pero...
Esperemos que las personas que vayan pongan una vela para que nuestro compañero Javier Caminero no les gafe y puedan ganar. Bueno, ¿y qué más nos traes?
Pues vamos con la Liga CB, que se ha jugado la jornada número 5, con la victoria del Real Madrid por 96-70 frente al Vizcaya Bilbao. Gran partido de Luis Bullock y Velikovic, que hacen que el Real Madrid ahora mismo esté líder. Derrota del Estudiantes, que sigue sin despegar, no ha conseguido todavía ninguna victoria en la presente temporada, aunque no dejó de pelear porque perdió nada más y nada menos que por 3 puntos frente al Barcelona, 75-78. Y otros resultados también para que vale la pena mencionar son el Cajasol 63, Unicaja 61, Murcia 73, Lagunaro 81, Lucentún 71, Manresa 54, Chacobea 86, Fuenlabrada 66, Gran Canaria 102, Granada 65, vaya paliza. Valencia, bueno, Pamesa, es que la mayor parte de los equipos han cambiado de nombre y no se reconoce. Caja Laboral 74, que es el antiguo Tau, perdió este fin de semana. Y por último, Juventud 70, Valladolid 65.
Bueno.
Y ahora que estamos con baloncesto, vamos a irnos a las Américas con la NBA.
¿Y qué ha pasado por ahí?
¿Qué ha pasado por aquí? Pues muchísimas cosas. Y es que Halloween es una de las fiestas más especiales del año en Estados Unidos, lo sabíamos, ¿a que sí, Mónica?
Hombre, en Halloween en todas partes, ¿vosotros nos disfrazasteis o qué pasa?
Íbamos por las casas diciendo, ¿truco o trato?
Claro, pero en América más.
En América más, claro.
Mucho más.
Pues tanto es así que incluso en los partidos de la NBA estuvo presente esta celebración.
Bueno, ¿qué te parece?
En pleno partido un murciélago sobrevolaba el AT&T Center al ritmo de la banda sonora de Batman cuando jugaba... Sacramento King frente a San Antonio Spurs, y un jugador de los Spurs, que Manu Ginobili, lo capturó de un manotazo al vampiro, al pobre murciélago, se lo cargó. ¿Qué te parece? ¿Qué anécdota, que sí?
Pobrecito, pues no, porque el murciélago seguro que le hizo daño.
Sí, bueno.
Hombre, como una caricia seguro que no fue.
Hombre, se lo cargó, ha dicho Javier Caminero.
No, ha dicho que le aparto.
Se lo llevaron las asistencias médicas al hospital y creo que le están reanimando ahora.
Pero lo importante, ¿apareció Batman o no apareció?
Pues Batman no.
Almorzaba con Robin.
Vaya.
Bueno, lo deportivo. Ganaron los Spurs por 113-94 a Sacramento King. Los Ángeles Clippers 84, Dallas 93. Washington ganó 123-104 a New Jersey. Cleveland 90, Charlotte 79. New York 127, 76ers 141, vaya resultado, Mónica.
Vaya.
Y Houston 111, los Portland de Sergio Rodríguez 107. El pobre Sergio Rodríguez jugó 14 segundos y para lo que jugó falló una bandeja, hizo otra bandeja, le pusieron un tapón, así que casi mejor que no hubiera salido.
Pobrecillo. Segundos.
Y bueno, y no había suerte esta noche para los jugadores españoles, que han perdido tanto Calderón como los Memphis de Marc Gasol, aunque Marc Gasol está haciendo muy buenos partidos, capturando rebotes y metiendo bastantes puntos.
Bueno, se están haciendo un hueco nuestros jugadores españoles por las Américas. ¿Y
pues
qué más
sí.
nos traes?
Pues os traigo ya, para terminar...
¿Para terminar?
La Fórmula 1, que se ha despedido...
No?
¡Se ha acabado el campeonato!
La última carrera de la temporada se ha disputado este fin de semana en Abu Dhabi, en Yas Marina. ¿Habéis visto las instalaciones y todo? Qué bonito, qué parece.
Era precioso,
¿eh? Parece más bien...
Y encima así por la noche, que se veía todo súper iluminado.
Sí, la verdad es que hubiera sido una carrera para verla. O sea, la ciudad...
¿No la viste?
Y tal, a alguien que le guste la Fórmula 1, como por ejemplo a nuestro compañero Javier Caminero, que le apasiona.
A Javier Caminero no le gusta la Fórmula 1, ¿dónde te sacas eso?
Hubiera sido una buena ocasión para ir y ver la ciudad y tal.
Es que desde casa da la impresión de que como si fuera en 3D, ¿a que sí?
Sí, sí, vamos, espectacular, me ha encantado.
Y lo que es curioso...
Parecía como si fuera diseñado por ordenador, porque yo me fijé.
Sí, sí.
Diseño gráfico total, era
demasiado,
era increíble.
Paraíso.
Y lo que llama mucho la atención es que al principio de la carrera era de día y cuando estaba acabando era de noche, o sea que... Ahí hay un contraste.
No, claro,
increíble.
Sí.
Fue maravilloso.
Pues ya a día de hoy podemos decir que Fernando Alonso no es piloto de Renault. Este fin de semana fue su último paseo con la vieja escudería francesa.
Sí, es que ya lo decía yo.
Sobre todo paseo, porque era paseo, porque no hacían otra cosa que pasear, porque tenía el peor coche de toda la parrilla.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Lo recuerdo.
Trató de
Bueno, no sé si lo has leído, Javi, que ha hecho un comentario el rey, que le hizo a nuestro rey de España, a Alonso, que le dijo que el año que viene sí que iba a disfrutar con sus carreras.
Sí, lo he visto. Y hoy Antonio Lobato también a hablar con el rey. El rey le presentó, es una buena anécdota, a un sultán árabe. Sí. Y el pobre Lobato casi se le saltaron los colores de la vergüenza. Dice, ¿qué hago yo aquí con estas eminencias?
No, hombre, es una buena anécdota. Pero jope, que hasta el rey que lo diga, que el año que viene vamos a disfrutar todos.
A ver si es verdad, esperemos que sí, que el coche funcione. Sí, el F60 me parece que es.
Sí.
Y que nos dé muchas, muchas alegrías.
Sí, sobre todo a ti, ¿no?
Pues sí, hombre, por supuesto, que nos arregle el fin, que nos regale sorpresas para el fin de semana.
Y yo espero que sí, que volvamos a ver a ese maravilloso Alonso, que no le veía a nadie.
Que todos queremos.
Solo le veíamos pasar. Yo creo que sí, hombre.
Pues este fin de semana trató de despedirse por todo lo alto, pero no fue así. En la clasificación no pasó la Q1 y terminó saliendo desde el 15º lugar, por detrás de Jaime Alguersuari. En la carrera finalmente terminó 14º, que no sumó ningún punto. Primero fue Sebastian Vettel, que termina segundo en el Mundial, arrebatándole el puesto al compañero de Jenson Button, el campeón, a Barrichello. Segundo fue Mark Webber y tercero el propio campeón, Jenson Button. Hamilton, que salía desde la pole, abandonó cuando lideraba la carrera al empezarle el coche a tener problemas de frenada. Así que
bueno, una lástima.
No nos alegramos desde aquí.
Bueno, pobrecillo.
¿Y qué más?
Y bueno, Jaime Alguersuari también tuvo que abandonar. Esperemos que la temporada que viene haya más de un español. Parece que Jaime también va a seguir.
Bueno.
Pedro Martínez de la Rosa parece que ha llegado a un acuerdo con Campo Meta, la nueva escudería española, que es una muy buena noticia.
Pues
tanto
sí,
por la escudería como por el piloto, que se lo merece, que siempre hombre, ha estado ahí relegado al segundo plano, piloto probador.
Sí, ahí muy poco valorado.
Sí, la verdad es que sí. Con el gran trabajo que hace,
sí.
se lo merece después de todo este tiempo. Y ya para terminar, pues vamos con una noticia triste.
A ver.
Y es que este fin de semana hemos conocido que el exfutbolista argentino Fernando Cáceres, ex, entre otros, del Celta de Vigo, Zaragoza o Valencia, está en coma tras sufrir una herida de bala en su ojo derecho.
¡Joder!
Esta herida ha sido provocada cuando unos individuos pretendían robarle el coche y él se negó.
¿Y le han metido una bala en el ojo?
Ahora mismo está en el cráneo incrustada y todavía no se la han podido sacar, así
ay,
que...
¡Ay, pobrecito!
Está en coma y está, bueno, no evoluciona favorablemente.
Pues nada, desde aquí le mandamos un saludo.
Le damos mucha fuerza y ojalá se recupere pronto.
Sí, hombre. Es una triste noticia para acabar los deportes.
Bueno, pero a ver cómo evoluciona. Esperamos que la semana que viene podáis dar una información pues más alegre sobre este tema.
Pues sí, esperamos que sí.
Y Mónica, ¿vas a quedarte con nosotros más tiempo?
No, lo siento, me tengo que despedir.
Ya nos abandona Mónica.
Ya se tiene que despedir, ya hace su sección y ya se va.
No, lo siento. No, es que lo siento.
Ya he terminado, he cumplido, he estado 5 minutos y me voy, muy mal.
Quería estar un ratito con vosotros porque me duele que llevo muchas semanas sin poder ir por diversos motivos. Y quería estar, aunque sea ahí, en voz presente.
Muy bien, pues la semana que viene te esperamos aquí. Muchas gracias por todo, Mónica.
A vosotros, un beso.
Un beso,
Mónica, un beso.
Bueno, pues hasta aquí tu rincón deportivo. Damos las gracias a los dos, Javier Caminero y Mónica Varela, que finalmente ha podido entrar en su sección. Y ahora vamos a nuestra sección estrella, tu rincón cultural, si ya lo sabéis de memoria. Esta semana... Como es la primera semana del mes, como os he dicho antes, pues vamos a dar la sección de libros más vendidos, que empezamos ya el mes pasado. Así que os los voy a nombrar. El primero de ellos es de ficción y se llama El hombre inquieto, de Henning Mankell, que es bueno, es muy importante porque esta novela ha desbancado las novelas de Stieg Larsson del primer puesto. Ya sabíais que llevaban ahí un montón de tiempo, así que vamos a ver a abrir un poquito de boca y vamos a ver de qué va. La vida del inspector Hulk Wallander ha cambiado ligeramente. No solo ha hecho realidad su sueño de tener una casa en el campo, sino que además su hija Linda se le ha convertido en abuelo. Sin embargo, su tranquilidad se ve perturbada poco después, un día de invierno de 2008, cuando el suegro de Linda, un oficial de alto rango de la Marina sueca llamado Håkan von Enke, desaparece en un bosque cerca de Estocolmo. Aunque la investigación la dirige la policía de Estocolmo, Wallander no puede evitar implicarse, sobre todo cuando una segunda persona desaparece en misteriosas circunstancias. Algunas pistas apuntan a que grupos de extrema derecha, en el seno de la Marina Sueca y a la época de la Guerra Fría, en particular a la década de los 80, están implicados cuando varios submarinos soviéticos fueron acusados de violar territorio sueco. Wallander comprende que está a punto de desvelar un gran secreto cuyo alcance abarcaría toda la historia de Suecia tras la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí no acaba todo, porque una nube aún más negra asoma por el horizonte. Uy, vamos a ver de qué irá este libro, pero vamos, que para desbancar a las novelas de Stieg Larsson, pues tiene que ser bastante interesante. Bueno, pues continuamos con nuestra lista. En el segundo puesto está La reina en el palacio de las corrientes de aire, de nuevo con Stieg Larsson. El tercer puesto también para él, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. En el cuarto, La isla bajo el mar, de Isabel Allende. Y de nuevo en el quinto, Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, está aquí toda la trilogía de este escritor. Esos son en ficción. En el grupo de no ficción tenemos El secreto, en sexto puesto, de Rhonda Byrne. Memorias de un preso, de Mario Conde. Mario Conde.
¿Mario Conde escribe libros?
Sí. En el octavo puesto, el día D, de Anthony Beevor. En el noveno, ¿por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor?, de Alan Pease. Más de uno debería leérselo. Y en el décimo puesto, porque es el único hombre que tengo aquí cerca, por lo menos el que más se parece a un hombre, ¿no, Javier Gabinero? No. En el décimo puesto, La buena crisis, de Alex Rovira. Pues nada, yo creo que son bastante interesantes, así que a ver, compraroslo y después nos comentáis en nuestro blog cuál os ha parecido más interesante. Y bueno, pues ya habiendo dado la lista de libros más vendidos, vamos, como no, a pasar con nuestra sección ya también estrella de las curiosidades de la mano de Sara Baquedano.
A ver, esta semana os traigo poquitas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Muchas cosas.
Bueno, en 1740, en Francia, una vaca fue hallada culpable de brujería y colgada en público por ello.
Pobre vaca, ¿qué había hecho?
Pues no lo sé, pero vamos, culpar a una vaca de brujería.
A lo mejor los brujos eran ellos, que no están.
A lo mejor la leche ya salía con el Colacao. No lo sé.
Sí, depende de la tetilla que apretas.
O con café, no sé. La verdad es que en esa época...
Muy bien, Sara, muy interesante. Pasamos de curiosidad.
Bueno, las serpientes no tienen orejas, pero oyen con la lengua.
¡Qué fuerte! Y si quieren oír, tienen que abrir la boca.
Supongo, a lo mejor por eso la sacan siempre tanto.
Claro.
Para oír.
Yo lo veo, ¿no? Javier Gabriel, ¿tú qué opinas? Opina lo mismo.
No opina, se ha quedado ya con lo de la vaca y ya no opina.
Me dejó trastornado esto, ¿eh?
Bueno, y ya la última. El coma más largo conocido es el experimentado por Elaine Espósito, de Florida, Estados Unidos. Entró en él tras extirparle un apéndice del intestino cuando tenía solo 6 años, en 1941. Estuvo en coma hasta 1978, cuando falleció a la edad de 43 años. Había estado en coma exactamente 37 años y 111 días.
Pobrecita, la verdad. Bueno, pues mucho tiempo, espero... Espero que no sean tan largos y que sean lo más cortos posible para que la persona pueda volver a la vida y se recupere.
Pues sí.
Pues muchas gracias, Sara.
Pues muchas de nada.
Aunque ahora no te digo adiós, porque tienes que participar en tu sección junto con Javier Caminero de la Agenda Cultural, porque si no, a ver qué vamos a hacer nosotros el fin de semana sin vuestros consejos.
Pues nada, Cami, dinos las películas que podemos ver.
A mí me gustaría ahora mismo deciros que fuerais a ver Saw 6, pero como está ahora mismo... censurada, sigue censurada, no la
bueno, pero
la
podemos ir a las salas especiales,
las
¿no?
Salas X.
Salas X.
Hay que decir que solo hay dos salas X en Madrid, así que una está cerca de Gran Vía, a todos los que queráis ir a verla. Y bueno, a mí me gustaría que el Ministerio de Educación se planteara otra vez esto y bueno, quitara esta censura, porque yo creo que la gente ya es mayorcita para saber lo que tiene que hacer. Los padres tienen el control de sus hijos. Y bueno, y algo
o que pidan el carnet de identidad.
Eso sería una buena medida. Si la película es para mayores de 18 años por contenido violento, podían poner...
Antes de entrar en el cine, ¿no?
A alguien que pidiera.
Pero tanto también al comprar la entrada como el que te recoge la entrada.
Claro, claro.
Para que no te la pueda comprar otra persona.
Sí, sí. Lo que me
y
parece...
si te la han comprado y pierdes el dinero, pues te fastidia, lo hubieras
claro,
pensado antes.
Lo que me parece un poco ridículo es que pongan ahora la censura Show 6 cuando Show 5, Show 4, Show 3, Show 2 y Show 1 son
show,
iguales.
Vamos, Show.
Son iguales de violentas, porque hay escenas exactamente tan asquerosas, por decirlo de algún modo, y tan sangrientas como en Show 6, que yo lo he visto por internet una media hora más o menos, y más o menos es igual que el resto de películas.
Yo y aparte he leído... qué barbaridad de dinero va a perder esta película.
Exacto, y yo he leído en algunos foros que quizás hay como una competencia entre Show 6 y Rec 2, que es la española, y por eso quieren que Rec 2 recaude más, porque va es ahora mismo la mayor beneficiada, porque es una película así de terror y que la gente va a ir a verla. Y ahora en Halloween es las que más han...
Pero a ver, el negocio es para la película, pero también para los cines. Es que también vamos a perder nosotros dinero.
A lo mejor cuando deje estar en cartel Rec pueden que digan que sí a Show 6.
Pues entonces se demostrará que se ha hecho por aumentar las ventas de las entradas de Rec 2. Bueno,
no creo, eso sería competencia desleal.
Bueno, nosotros seguiremos pendientes del asunto y iremos informando de todo lo que nos encontremos por la red.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a recomendaros alguna que otra película. Yo voy a recomendar un par de películas. La primera es una de terror, donde dos miembros de la tripulación de una nave espacial, el teniente Peyton y el cabo Brower, se despiertan en sus cámaras de hibernación, sin recordar nada de lo que ha sucedido, ni quiénes son, ni cuál era su misión o por qué aparentemente son los únicos supervivientes. Conforme se adentren a las zonas más profundas de la nave, descubrirán que no están solos y desvelarán el terrible misterio que rodea la desaparición del resto de la tripulación y de los pasajeros. Pronto se darán cuenta de que mantenerse con vida es mucho más importante de lo que puedan imaginarse. Es el único modo de evitar la extinción de la raza humana. ¿Hasta qué extremo se lleva esto?
A mí lo de Teniente Peyton me suena mucho de otra cosa.
A mí también me suena Teniente Peyton de algo, ¿eh?
Es que sí, ¿eh?
Pero solo quedan ellos en el mundo entero. No me enteré ya.
Aparentemente solo quedan ellos dos, pero poco a poco se darán cuenta de que hay más supervivientes.
Porque si no, no podrían nada.
Ah, digo, por eso digo.
Si
digo,
no, se acabaría la reproducción humana. Fíjese, no, no.
Fíjese usted.
Y ya por último vamos a recomendar una de origen español que se llama Zelda 211, con Javier Bardem y Antonio Resines, entre otras. Hay que decir que esta película tiene un 7,9 en lo que os dije, en Final Affinity.
Sí, que es muy crítica, ¿verdad? Dijiste.
La otra tiene un 5,8, no es tan... Y para ser española, un 7,9
está
bastante
genial.
Bien. Tiene que estar,
esta
película tiene que estar muy, muy bien. Bueno, vamos con la sinopsis para que veáis cómo es.
A ver.
El día en que comienza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, Juan se ve atrapado en un motín carcelario. Haciéndose pasar por un preso más, luchará por salvar su vida e intentar dar fin a la revuelta. El joven tendrá que jugársela a base de astucia, mentiras y riesgo, sin saber todavía qué paradójica encerrona le ha preparado el destino. Así que recomendamos estas dos películas de momento.
Pues nada, habrá que ir a verlas.
Habrá que ir a verla. Bueno, y también, que estoy tú y yo también un poco oído. Luego vamos a ir con el estreno de la semana, que es lo más de lo más.
Si quieres, dalo ya. Venga, Javier Caminero.
Me dejas que lo dé ya.
Dalo ya, porque los oyentes es que no saben ya qué hacer, porque están
esperando. Venga, vale, pues ya os lo digo. Esta es la película número uno que tenéis que ir a ver, después de la española, claro, que siempre promocionando el producto español. The Box, basada en un relato corto de Michael Matheson. ¿Qué pasaría si alguien te diera una caja con un botón que al apretarlo apareciera $1,000,000, pero simultáneamente se llevara la vida de alguien que no conoces?
Yo le daba 1,000 veces al botón.
¿Lo harías?
Soy lo peor.
¿Cuáles serían las consecuencias?
Porque se moriría un montón de gente.
¿Y para ti?
Estaría todo el día dándole al botón.
Bueno, estamos en el año 1976. Norma Lewis, Cameron Díaz, es profesora en un instituto privado y su marido Arthur, James Marsden, es ingeniero de la NASA. Son, en todos los aspectos, una pareja normal que lleva una vida normal en las afueras de la ciudad con su hijo joven. Hasta aquí todo normal, ¿no? Hasta que un hombre misterioso, con un rostro horrible y desfigurado, aparece en su puerta y presenta...
Mira, le voy a decir a los oyentes lo que pasa. Están todos imaginándose dándole el botón de la caja y yo estoy aquí diciendo... Yo creo, he dicho que sí, pero no le daría el botón, porque ¿sabéis qué pasa con esa cosa? Va muriendo gente.
Y al final se queda uno solo...
Al final te toca a ti. Y no, por ese, por, yo creo que la película va de eso. Que ahora ellos mismo le dan al principio.
Ahora mismo, en países americanos y países asiáticos están dando a todos los botones que se encuentran y poco a poco vamos a ir desapareciendo. Así que la próxima puede ser tú.
Yo no.
Por
no
mala.
No tengo culpa.
Bueno, vamos a terminar de completar la historieta. A ver. Norma y Arthur, que solo tienen 24 horas para decidirse, se enfrentan a un dilema moral imposible. Lo que no saben es que decida lo que decidan, ya han empezado a desencadenarse terribles consecuencias. Pronto descubren que no pueden controlar las ramificaciones de su decisión y que éstas se extienden mucho más allá de su destino.
¿Pero al final le dieron al botón o no?
Pues eso es lo que tenéis que ver. Eso es lo que tenéis que ver todos es los que, oyentes. Si
claro,
lo ven.
Es que claro. No, Javi Caminero, el problema es que tú al principio lo has expuesto como todo muy bonito. Le das a un botón y empiezan a aparecer millones de dólares y se muere una persona que tú no conoces, que al día se mueren millones de personas que no conocemos. Pero claro, luego tú lo piensas fríamente y dices, a lo mejor esa persona está relacionada con otra persona, que al final me toca a mí o a alguien que yo quiero.
Claro,
y ahí es donde
eso
nos duele,
muy interesante.
Ahí es donde nos duele. Bueno, pues me aparece una película.
Pues eso podría ser.
Vamos, que yo la voy a ir a ver en cuanto salga de aquí esta noche. Y el lunes os lo cuento.
Esta noche no, que todavía no está estrenada. Se estrena el viernes.
Voy a ver el tráiler, Javier Caminero.
Ah, bueno, el tráiler. Eso sí, eso sí. El tráiler de esta y de la española, ¿eh? Que no se olvide. Clave 2-1-1.
De todas. Bueno, pues antes de continuar con la agenda del fin de semana, os voy a poner una canción para relajarnos un poco todos, porque todos estáis ya pensando en lo del botón. Y os pongo una canción, vamos, que es un bombazo ya. Looking for Paradise, de Alejandro Sanz.
Y Alicia Keys.
Like you, sort of like me, baby. Yo canto para
Bueno, una canción preciosa donde las haya. Espero que os haya gustado este cachito. Sara Baquedano nos trae los conciertos, nunca mejor.
Los conciertos, venga. Hoy solo hay conciertos. Pues el día 11 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid actúan los Jonas Brothers, que seguro que a Tania le gustan mucho, ¿no?
Seguro.
Seguro no, que lo sabemos.
Segurísimo, no, segurísimo.
Seguro.
Confirmad. Venga.
Bueno, las entradas cuestan entre 47 y 64 euros.
Barato, ¿no?
Sí, baratísimo. Oye, por cierto, un inciso. Las entradas del barrio se agotaron enseguida, ¿no? Me he acordado yo. Las entradas del barrio que van a hacer el concierto en Madrid por lo del CD que presentamos la semana pasada.
Sí, es que ahora con la presentación
se han agotado.
Se han,
¿no?
Mucho,
el por si lo sabía Javier Caminero.
No lo sabía. ¿Y tú sabías que las entradas del concierto de Beyoncé ascienden hasta 200 euros?
Madre mía de mi vida, 200 euros. Barbaridad.
Bueno, pues mira, sí que tiene que ver, porque las que también están agotadas son las de Rammstein, que actúan el día 10 de noviembre a las 10, también en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues seguro que será todo un exitazo.
Pues sí, porque ya están agotadas, entonces...
¡Ah! Pues seguro que la gente de allí animará.
Seguro no, segurísimo.
Segurísimo.
Confirmado, venga. También confirmado. Pues ya sabéis, chicos, ¿sabes? Espero que hayáis apuntado todo para hacer este fin de semana... un gran fin de semana, los que trabajáis en Madrid y tengáis puente.
Hay que aprovechar, que como hemos dicho, va a haber lluvias, así que hay que ir al cine.
Ya, pero que quiero decir algo, Javier Caminero. Si el lunes trabaja alguien en Madrid y tiene puente, no es excusa para no escuchar Tu Rincón. Porque el día de fiesta nosotros también trabajaremos. Yo no estaré, pero sí mis compañeros.
Yo tampoco, que sí.
Bueno. Pues ya, habiendo escuchado la agenda cultural, os voy a leer... los premios Onda, que hacía ya por lo menos 2 semanas que los teníamos pendientes. Y claro, como se van a dar... bueno, se entregan en Barcelona, ya lo sabéis, en el Liceo de Barcelona, y se entregan el 4 de noviembre, o sea, el próximo miércoles, en una ceremonia que va a estar presentada por Carles Francino, el gran locutor de Cadena SER, y Ángels Barceló. Y va a ser retransmitida por 4. Así que espero que la veáis. Os voy a decir los premios y bueno, pues me comentáis algunos, vale, si os interesa. El mejor programa, perdone, empezamos por radio, que no lo he dicho, por supuesto, que estamos radio, pues radio. Mejor programa, si amanece, nos vamos, de la Cadena SER. Después, el mejor tratamiento informativo, Al Sur de la Semana, de la COPE. Premio a la trayectoria o labor profesional, de la Jungla Sonora, de Radio Euskadi. Y bueno, y estos son los más importantes de radio. En televisión, mejor programa de entretenimiento, Fama a Bailar, de 4.
Ha triunfado Fama, ¿eh?
Ha triunfado. Mejor programa de actualidad, Informe Robinson, de Canal Plus.
Muy buen programa, ¿eh?
Yo creo que sí. Premio a la innovación o la calidad televisiva, el 23F, que fue el día más difícil del Rey, que está realizado por Televisión Española. Mejor presentador, Jorge Javier Vázquez, de Telecinco, que parece ser que en cuanto a este presentador, pues hay gente que ha dicho, por ejemplo, Pepe Sancho, que era ex marido de María Jiménez, que él no quería, si le daban un premio, recogerlo, porque ya que se lo habían dado a este señor, que él no lo quería.
El Pepe Sancho este siempre está metiéndose con...
¿Y a ese que le va a dar un premio?
Con los periodistas. Y bueno, pues lo ha dicho, y bueno, yo creo que hay que respetar a todo el mundo, porque todo el mundo hace su profesión lo mejor que considera, y que Jorge Javier Vázquez hace este tipo de programa.
Tratamiento de información.
Pero si está ahí, es porque muchísima gente lo ve, porque si no, ya no existiría el programa. Así que desde aquí le mandamos nuestro apoyo a Jorge Javier Vázquez. Bueno, mejor serie española, ¿cuál creéis que es?
Cuéntame.
¿Física o Química?
Física o Química.
De Antena 3. Pues este se ha llevado el Ondas.
Ha triunfado Física y Química.
Mejor intérprete masculino en serie nacional, Gonzalo de Castro, por Doctor Mateo, de Antena 3.
Mira, eso sí que me gusta.
Muy buena serie.
Mejor intérprete femenino en serie nacional, María Castro, por... a ver.
Sin tetas no hay paraíso.
De Telecinco. Y luego, mejor programa emitido por cadenas no nacionales. Venga, se admiten apuestas. Tic-tac, tic-tac. Madrileños por el Mundo, de Telemadrid. Pues a mí me gustan los premios de televisión, ¿verdad? Los veo muy acertados. Luego, en cuanto a música, esta se la dedico a Javier Caminero, aunque no me haya dado el premio a mí. Mejor canción, Colgando en tus manos, de Carlos Baute. Mejor álbum, Puerto Presente, de Macaco. Mejor artista o grupo español, un grupo que me encanta, Fito y Fitipaldis. Mejor artista o grupo internacional, The Killers. Y luego, premio Ondas Iberoamericano a la mejor emisora de radio, Radio Globo de Honduras. Pues nada, felicitamos a todos ellos y ya sabéis que se va a emitir este miércoles en la 4.
Y también se lleva un premio Ondas
de Barcelona.
No sé si lo has dicho.
¿Quién?
Hubo una película española, un chico que tiene con síndrome de Down, ¿verdad?
Sí.
Sí, lo que, pero no sé por qué no lo... Sí, me suena que sí.
Sí, por una película que ha salido hace poco. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Uh-huh. Pero sí, recibió un premio. Ondas.
Recibió un premio. Pues mira, le felicitamos también desde aquí. Pues nada, que yo creo que lo he dicho perfectamente. Vamos, como si estuviera yo presentando la gala en vez de Ángeles Barceló.
Yo ya estaba dentro, viviéndolo a tope.
Bueno, pues íbamos a hacer ahora un pequeño debate sobre una sentencia que ha salido en la Xunta de Galicia sobre la tutela de un niño de 9 años. Bueno, pues os explico un poco el debate y como creo que no nos va a dar tiempo, os explico el caso. Vosotros nos mandáis todos los comentarios, opiniones que queráis hacer a nuestro blog y ya la semana que viene lo debatimos tranquilamente. Pues mire, vamos, mirar, os hablo de tú. El caso es que había un niño que, por lo que se ve, pues pesaba mucho, tiene 9 años y actualmente pesa 70 kilos, pero ha llegado a pesar en 2005 hasta 86 kilos. Por lo que la Xunta de Galicia pues ha considerado, así os lo resumo, que como que sus padres no se ocupaban lo suficientemente de él y entonces ahora quieren quitarle el niño a los padres. Después de que el niño, bueno, pues ha adelgazado día 16 kilos, que también hay que tener en cuenta que no creo que sea fácil que llegue a ese punto. Entonces, claro, los padres del joven han presentado una demanda de oposición a esta resolución acordada por la Xunta y además pues se han negado a entregar al chico a las autoridades. De momento lo que están alegando es que se ha fugado de casa, pero ellos lo ven diariamente porque lo han declarado a los medios. Entonces, bueno, pues ahí tienen más o menos un rifirrafe entre, como os decía, los padres del menor y estos representantes de la administración que creen que existe un grave riesgo para la vida del menor debido a que sus padres no han sido capaces en los últimos años de conseguir que mantenga una dieta. Bueno, yo personalmente, mi opinión, ya que no la voy a poder facilitar la semana que viene, es que creo que lo mejor es que la Xunta pusiera gente especializada en este tipo de tratamientos, pues una dieta o nutricionistas o lo que sea, para explicarle a los padres cuál es la mejor forma de alimentar a ese niño, pero no quitárselo, porque es que él va a sufrir mucho más fuera de sus padres en cualquier centro, que es que simplemente es porque está pues un poquito más, con un peso más elevado de lo normal, pero vamos, que no creo que eso sea
falta de atención. Y que además que yo creo que hay más de un caso y que no se tienen que centrar solo en este, y que si se pusieran a quitar niños porque tengan un poco de sobrepeso, pues se lo quitarían a un montón de padres, vamos,
claro,
yo creo.
Claro. Bueno, pues Javier Camino, si quieres hacer un apunte.
Bueno, como vamos mal de tiempo, la semana que viene.
Vale,
ahondamos pues un poco más.
Pues ya os digo, mandadnos todos vuestros comentarios a esta dirección que Sara os va a facilitar y os esperamos, claro, para debatir sobre este tema y sobre cualquier otro que os interese.
Pues podéis contactar con nosotros en nuestro número de teléfono de aquí de la radio, que es el 91-883-8915. Aunque como ya nos vamos, pues ya mejor no. En nuestra página web, que es www.ruaturrincón.tk, o en nuestro email, que es rua.turrincón@gmail.com.
Pues ya lo sabéis, esperamos vuestros comentarios, contestaciones, que lo hacemos mal, que lo hacemos bien, todo nos lo dejáis aquí. Eso sí, lo hacemos con mucho cariño, que lo tengáis en cuenta. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Javier Caminero, muchas gracias por haber estado aquí.
La semana que viene más.
Sara Baquedano, lo mismo te digo, ha sido un placer. Daniel Fernández, que es nuestro técnico, también ha estado con nosotros, porque si no, no podríamos escuchar. Así que también le damos las gracias. Y también, por supuesto, a nuestra compañera Aranza Zubermejo, que no hemos podido hablar hoy con ella. A Tania Calahorra, mi compañera presentadora, que tampoco ha podido estar hoy aquí. Y a Mónica Varela, que ha podido entrar y hacer su sección con Javier Caminero y la ha hecho estupendamente, como cada semana. Y nada más, un besito muy, muy fuerte de Yolanda Calvo, que antes no he dicho que estaba aquí, pero ya me conocéis por la voz de sobra. Y hasta la semana que viene. Un beso, chicos.